Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana me presento, soy William Brinkman Clark y me acompaña, como siempre, mi colega y amigo
José Luis Barrios. ¿Cómo estás, William?
Esa es nueva que te hayas presentado así. Esta semana queremos aprovechar para platicar sobre algo que ha venido sucediendo y llenando los titulares estas últimas dos semanas, que es, como decía José Luis, el pleito cantinero entre Alito y Noroña. Pero si nos han escuchado, lo que queremos hacer es llevarlo a un nivel de abstracción tal que pueda aplicarse para varios casos similares a los de este pleito cantinero, no solo en México, sino en el mundo. Y lo que platicábamos José Luis y yo afuera del aire, que podría ser una manera interesante de empezar esta discusión, es con el concepto de la vergüenza, o en este caso, la falta de vergüenza. Porque lo que sucede aquí es que platicábamos José Luis y yo, decíamos que no tienen vergüenza, y luego dijimos, debemos de hablar sobre la vergüenza. Y yo le pregunté a José Luis, oye, José Luis, en el psicoanálisis, ¿qué es la vergüenza? Y José Luis me dijo, ni idea, pero lo puedo investigar. Y entonces nos abocamos los dos a hacer una pequeña investigación sobre la vergüenza y sobre lo que significa no tener vergüenza en el caso de los políticos. Y quise empezar por ahí, José Luis. ¿Qué es no tener vergüenza?
La vergüenza es una reacción inmediata ante una situación accidental o inesperada que le sucede a alguien, que conecta con muchas cosas. ¿Por qué cuando te caes, por ejemplo, y te levantas inmediatamente, lo primero que haces es voltear a ver a la gente para ver si no hiciste el ridículo y eso te da vergüenza? Es una reacción inmediata ante una situación inesperada y por tanto tiene que ver con una suerte de, contigo mismo, de autocensura que ejerces, porque de alguna manera la torpeza lo que haría evidente es tu poca destreza en el orden social. No hay vergüenza solito. En principio no te avergüenzas ante ti mismo estando solo en el espejo, solo te avergüenzas ante los otros. Y tiene que ver con una suerte de mecanismo social, de censura de lo social, ¿no?
La mirada del otro, ¿no?
Un poco la mirada, que ahorita vamos a eso, y me gustaría reservar un poquito ese tema, pero también tiene que ver con ciertos mecanismos correctivos del orden del comportamiento social, donde la risa, Bergson, justamente cuando planteé el asunto de la reacción que tiene alguien que se cae y se levanta inmediatamente, es de vergüenza, porque la risa del otro es inmediatamente una especie de correctivo social que lo devuelve al campo de funcionamiento en el que está llevándose la acción.
Que es un tipo de risa particular, porque es la risa es reírte del otro, ¿no? Como cuando te dicen lo que jode es la risa, ¿no?
Exactamente, te ríes del otro, el otro se avergüenza de su torpeza, y en ese sentido, en términos bersonianos, lo que haces es que recuperas tu estado interno de acción. Porque si tú te caes, ¿qué rompiste? Lo que rompiste es la duración interna de tu acto. Eso es lo que provoca la risa del otro y la autocensura de ti. Ese sería un primer sentido de la vergüenza, que evidentemente tiene que ver con una cierta función de la vergüenza relacionada con la risa y la risa como correctivo social.
En mi breve investigación, sabiendo que tú te ibas a ir por cosas mucho más densas, psicológicas, psicoanalíticas, ya sabes, acá, yo me metí al campo quizá un poco más accesible de la antropología y me pareció fascinante lo que encontré, porque empiezan a haber investigaciones sobre la vergüenza específicamente en Estados Unidos y en Europa a partir de más o menos los 30s y los 40s, ¿no? Del siglo pasado, más específicamente. Y en general todos coinciden primero que la vergüenza, por supuesto que es un sentimiento, o sea, lo que se siente es vergüenza y lo puedes sentir sobre algo que hiciste, pero puedes sentir vergüenza ajena, puedes sentir vergüenza por lo que hace alguien más, pero que en su corazón es primero una experiencia o emoción humana necesaria, pero necesaria solo en la medida en la que es social, es decir, si hipotéticamente pudiese vivir un ser humano sin sociedad, no sentiría vergüenza, y ese sentimiento que es necesario del humano en sociedad tiene una función, y esa función es ética y es, como decías, un regulador o un correctivo ético, es decir, la vergüenza sirve, dicen los antropólogos, psicólogos para mantener las reglas sociales. Y eso vuelve muy interesante porque entonces la vergüenza está directamente relacionada con la norma social de cada cultura. Es decir, en diferentes culturas, diferentes cosas te hacen sentir vergüenza. Y entonces aquí lo interesante, quizá ya pasando al siguiente paso, es qué nos hace sentir vergüenza en el ámbito de nuestra sociedad específica y por qué hay personas que no sienten vergüenza y que hacen cosas desvergonzadas. Y peor, qué pasa cuando son nuestros representantes, muy entre comillas representantes, porque eso ya lo hemos platicado, que no representan ni a su casa, cuando ellos no sienten vergüenza. No crean que nos estamos yendo en contra de Alito y de Noroña, aunque sí, pero tenemos que recordar la desvergüenza de Peña, no sabiendo matemáticas y diciendo llegamos en 5 minutos, no menos, en 8. La desvergüenza de López Obrador cada quinto día, de Fox, la desvergüenza muy perversa y patológica de Calderón, pero también de Boris Johnson, de Trump, de Meloni. Parece ser que esta desvergüenza se ha instalado de alguna manera en nuestro ámbito de lo social y entonces eso da para hablar más que simplemente Alito.
La vergüenza, sentirte visto, es un correctivo social. Pero en todo caso, en este texto del ser y la nada, Sartre plantea uno de los capítulos más importantes es cuando él habla de la fenomenología de la mirada. Y cuando habla de la fenomenología de la mirada, habla de la mirada del otro. El otro nos ve y cuando el otro nos ve, nos avergonzamos. Obviamente Sartre lo coloca no en un contexto sociológico o antropológico específico respecto a las normas y costumbres, a las formas de vida de una sociedad, sino lo coloca como un problema filosófico, es decir, con un cierto carácter universal. Ahora es interesante porque ahí lo que Sartre plantea exactamente es que cuando el otro me mira y yo me sonrojo, eso revela su otredad. O sea, mi sonrojez revela su otredad. Pero ¿cómo la revela? Me revela que hay otro que me mira. La revela en tanto aquello que me objetiva. Y eso es justamente lo que lleva a Sartre a decir que el infierno son los otros. Tal cual. ¿Por qué son el infierno son los otros? Y es interesante que lo ponga en la relación entre la mirada y la vergüenza, entre la mirada y esta especie de sonrojamiento, porque efectivamente eso no tiene ninguna calidad moral en Sartre. Simplemente lo que deja ver o lo que él está intentando hacer con su argumento es mostrar que el infierno es el otro porque el otro siempre me objetiva. Y ese acto de objetivarme me avergüenza. Muestra en mí este reducto mínimo de subjetividad que es la vergüenza. Entonces, muy interesante esa relación porque no es que el otro sea un maldito que me va a matar, sino el otro, por el hecho de mirarme, me vuelve un objeto.
Y además el otro no puede mirarme y entonces el infierno es constante. La sociedad es el infierno.
Exacto, el otro no puede no mirar. Eso tendría, en Bergson sería una suerte de correctivo social, en Sartre sería una especie de condición ontológica de la relación intersubjetiva, no de la relación con los otros, que sería algo dado a lo que somos como seres humanos. En este sentido es interesante porque, para retomar el tema que referías, toda esta práctica contemporánea de por qué los políticos o buena parte del comportamiento político no tiene vergüenza. Es un poco la sensación cuando vimos lo de Alito y lo de Noroña.
Que cabría mencionar, José Luis, si bien es de penita ajena que se peleen en la Cámara de Diputados, quizá eso no es lo más de pena ajena, porque eso ha pasado históricamente en, me atrevería a decir, todas las cámaras de diputados. Sí, les encantan, bueno, darse en las madres.
Desde la Revolución Francesa.
O sea. Les mama darse en la madre las cámaras. El problema es la reacción posterior, ¿no? O sea, cuando se les pregunta sobre el hecho y la manera en la que hablan sobre el hecho o no hablan sobre el hecho o lo afrontan, ahí es cuando empiezan a dar vergüenza ajena. Creo que Alito dijo que venga ese güey porque le doy unos chingadazos o algo por el estilo.
Es que todo, o sea, es de vergüenza, ¿no? Pero todo habla de lo mismo.
Y todo, exacto.
O sea, al final del día todo habla de lo mismo, porque habla del nivel de políticos que nos están gobernando. Al final del día, como tú dices, agarrarse a gritos o empujones es normal en una discusión acalorada.
Se ponen candentes las cosas, en fin, y se arma la cámara húngara y no puede hacer nada.
El nivel de vulgaridad al que llega esa discusión y de infantilización de que él me empujó y yo me caí, yo me ve como niños acusados ante la dirección.
Él lo empezó.
Así pareció todo, él lo empezó.
De verdad que así, o sea, los tres días después es quién lo empezó, de verdad. O sea, como dices, claro, con la directora, ¿no? Es que lo empezó. Sí, no fui yo, fue él.
Eso es lo que se vuelve absolutamente patético, porque se da una serie de reacciones de nuevo. En todo el entorno político, la Cámara, la reacción que tuvo la presidenta ante el asunto, los medios que hacen un escarnio público de eso, simplemente porque es un perredista y un priista, y el perredista no lo respetó al priista, entonces es un buen motivo para dar una notita facilona, fácil, que va a tener a toda la gente baboseando 6 días a lo imbécil. Se vuelve como de vergüenza todo. Eso es lo que te quiero decir. Ellos, al final del día, son lo que son y son políticos de muy poca monta. No van a llegar más allá de la vulgaridad de esa discusión. Estas cosas que ya son verdaderamente bizarras, ¿qué pasa ahí? Eso no tiene ninguna relevancia más que el panchazo que significa llegar a esos límites de penita ajena, como tú lo dices, eso es de pena ajena. ¿Por qué? Porque evidentemente habla casi de un nivel de reflexión, de autocrítica, de conciencia sobre su función pública, que eso es lo que es de pena ajena. Que tengamos políticos que entiendan que tienen el espacio para hacer todo esto, hacer lo que se les dé la gana y que toda la orquesta de mediocres, incluidos los medios, le den cobertura a esas cosas. Para mí la cerecita del pastel fue cuando la presidenta sale a defender a su cachorrito públicamente. Todo esto nos habla de en qué nivel está la política en el mundo y en este país. Cuando un presidente lo que sale es a defender la institucionalidad del diálogo democrático, que para eso son los parlamentos, con las discusiones, no a defender quién empezó primero y todavía decir que ahí tiene el video y no lo va a pasar, es que eso también es de penita ajena. No podemos permitir que sea el diputado que sea, sea el senador que sea, del partido que sea, vengan a montar estos despropósitos en un espacio que no está hecho para eso. Esa es la obligación de un presidente, no decir quién empezó primero.
Algo ha pasado. El tiempo está fuera de goznes. A mí lo que me asombra de esto es, se peleaban antes. Antes dabas consciente o inconscientemente penita ajena como político, pero sí se entendía, estaba de alguna manera interiorizada la responsabilidad de un político de justamente reforzar o corregir la ética a partir de la vergüenza.
Y de mantener la institución.
Y la opinión pública se lo demandaban inconscientemente a los gobernantes. Es decir, sí les pedían inconscientemente un cierto comportamiento que lo que hacía era reforzar los códigos morales. Es decir, se les tenía con una regla más alta de comportamiento o se les ponía una vara más alta de comportamiento. Los presidentes no mentían como Trump. Nuestra ética, en nuestra sociedad, los correctivos existen para que si te cachan en una mentira, ¿qué es lo que debes de sentir? Una pinche vergüenza horrible, claro. Que es algo que nos pasa
y
como niños.
Y una dignidad para renunciar.
Y como niños, supuestamente nos pasaría. Es decir, si te cachan en una mentira, te da vergüenza. Si te cachan en algún acto que esté en contra de la ética de la ciudad, sea la que sea, te daba vergüenza. Pero ahora lo que quería tocar contigo es que parecería ser que no está sucediendo a ningún nivel. Es decir, que si Trump puede mentir es porque
la sociedad se lo permite.
Los niños pueden mentir, ¿no? O sea, no sé que son un poco descabellado.
A favor de los niños, la condición de juego e inocencia los resguarda incluso del juego de las mentiras. El tema es que la política no es un juego de niños. Y si es un juego de niños, pues estamos jodidos. Yo creo que tiene que ver con algo muy complejo que te está trastocando todos los órdenes. Yo no sé si necesariamente de la moral social, sino de la institucionalidad del Estado y de la institucionalidad del gobierno. ¿Por qué? Porque si efectivamente hoy el poder piensa que se puede sostener sobre el escandalito público, es porque el escandalito público vende y exacerba reacciones muy primarias, donde el campo de resentimientos sociales, no me importa si de ricos para con pobres, de pobres para con ricos, de blancos para con negros, de mujeres para con hombres, lo que se está jugando es una ética, y ahí muy nichanamente, lo que está puesto en juego en el orden social es una ética del resentimiento operando en todos los niveles. Esa ética del resentimiento exactamente lo que habla es de una insuficiencia, una incapacidad de la soberanía de la voluntad de poder de la vida, efectivamente de inventarse a sí misma. ¿Qué pasa cuando socialmente hablando, políticamente hablando, mediáticamente hablando, lo que tienes es un mercado de desvergüenzas? Lo que tienes es una absoluta indignidad habitando el orden de lo social y de lo político. Algo indigno, lo que siempre será mi crítica a los medios noticiosos, aunque entiendo que tienen que dar la nota, pero ya que empiezan a hacer análisis, tendrían que hacer análisis bastante más complejos que si le sacó la lengua o no le sacó la lengua, y porque eso no es ahí donde está la crisis. La crisis que hoy tenemos mucho más complicada que todo eso.
Incluso lo que diría aquí es lo que sí tenemos, por lo menos en México y en el mundo, es un legado de 30, 40, 50 años de neoliberalismo, modelo fallido, por donde lo veas. Pero si lo entiendes estrictamente, por ejemplo, en la manera en la que lo entiende David Harvey, como un proyecto uber individualista, que Foucault también le entraba por ahí, especialmente cuando lo relacionaba con el ordoliberalismo y toda la genealogía o arqueología bellísima que hace, creo que ahí sí puedes ver una secuela social muy importante, que es la idea de que el individuo sí verdaderamente y los derechos del individuo y las responsabilidades del individuo con la sociedad nunca deben de estar por encima de sí mismo. Lo que yo sí veo, cosas que antes de tu comportamiento o del comportamiento de alguien contigo, cosas que antes daban vergüenza, ahora no dan. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, recuerdo que si como niño llorabas en público, tus papás se avergonzaban de tener un niño que estaba llorando en público. Y si te comportabas de cierta manera en público, si te quitabas los zapatos en el avión, si tosías sin ponerte la mano en la boca y le tosías encima a alguien en el camión, es decir, todas eran cosas que daban un poco de vergüenza o que por lo menos daban vergüenza ajena. Y yo lo que sí veo es que hoy eso está completamente desinstalado o deslocalizado, es decir, a Noroña no le da vergüenza decir las cosas que dice, pero a ninguna persona similar en la sociedad le daría vergüenza decir lo mismo. Pero que hemos determinado que está bien o mal.
Sí, pero hay un cierto carácter del rigorismo social que afortunadamente se superó a nivel histórico, porque si lo piensas en un sentido más amplio, ahí lo que hay es qué ha sucedido respecto a la construcción de reconocimiento en el orden social y en el orden político, que efectivamente no funciona en términos de su déficit, en términos de su incapacidad de reconstruir órdenes de institucionalidad, que no necesariamente tienen que ser rígidos, sino de institucionalidad, de respeto a sí mismo y de cuidado de sí mismo. Y al contrario, se profundiza mucho más una suerte de fragmentación de las condiciones de la vida social y de la institución política. ¿Y eso por qué es?
Lo que está fragmentado es el ethos, en tanto reglamentación, sea o no sea rigurosa.
Como un hábito de existencia. Volviendo al tema, la vergüenza en algún sentido está muy ligada con el ethos de existencia, con el modo de vida, con las formas de vida, diría Agamben en un sentido muy amplio. Pero cuando esas formas de vida dejan de tener cualquier tipo de importancia en la construcción del orden social, cualquiera, no hablemos de tragedias, que también las incluye tristemente, ¿no?, y de manera magnificada, ¿qué resulta? Y voy a extremar la afirmación. Hoy por hoy, lo que pasa en Gaza, por ejemplo, le tendría que dar vergüenza a la humanidad completa. Y no quiero sacar de contexto la discusión, pero si tú pones en esa perspectiva el modo en que funciona todas estas anecdotario de pleitillos de cantineros, hay una crisis muy profunda de cómo se construye la noción de vida en común en la sociedad, pero en común en serio.
Lo que no hay es, siento yo, la necesidad de pensar la necesidad de lo en común. Y creo que ese es uno de los peores legados del neoliberalismo como proyecto paraguas.
Ha producido esa capacidad de indiferencia de cualquier sujeto que habita en sociedad de poder preguntarse qué significa lo en común.
Te voy a poner un ejemplo que puede sonar un poco absurdo, pero acaba de pasar ayer en algún juego de béisbol en Estados Unidos o algo por el estilo. Ya ves que está la gente viéndolo ahí en el estadio y un niño agarra una gorra y junto a él estaba un señor. Y entonces este jugador famoso le da la gorra al niño y un adulto junto al niño le arrebata la gorra al niño y se la queda a él porque tiene valor, porque es de un jugador famoso. Los medios logran encontrar a este señor y le preguntan, oye, ¿por qué le quitaste la gorra al niño? Y se echa una diatriba de CEO de empresa patético, pero que básicamente lo que está diciendo es así es la vida, mano. El niño tiene que aprender que así es la vida y que el de al lado te va a arrebatar lo que tú quieres y que tienes que defenderlo. Pero ese extremo, o sea, de un señor públicamente quitándole algo a un niño y luego defendiéndose, diciendo que la ética de la sociedad es esa.
Es que ahí la paradoja es porque efectivamente la humanidad, como humanidad, permitimos que pasen cosas que no deberían de pasar. Pasan. Entonces puede pasar cualquier cosa. O porque pasa cualquier cosa, como es el señor quitándole la gorra, entonces pasan las tragedias que tenemos. Yo creo que es justo al revés. Lo que supuso, para bien o para mal, victimización retórica, la víctima o no, toda la equivocidad que se pudo haber generado, como toda la discursividad política que se pudo haber generado después de la Segunda Guerra Mundial, si tú calculas los años de los sobrevivientes de la guerra, de un bando al otro, no me importa, que tuvieron memoria de ese, que fueron testigos de ese momento de la historia, en realidad es una generación que ya desapareció.
Ya no hay.
Entonces, ¿qué tenemos detrás? Entre una especie de cinismo galopante, de así es la vida y quien no haga andalla no vive, y la pérdida de la memoria de los grandes acontecimientos de quiebre de la humanidad, esa mezcla entre pérdida de memoria e inmediatez hedonista y cínica de la existencia, están produciendo una crisis brutal en el orden social. Lo que tenemos es un poco un chiste en todo, pero es tragicómico, porque si tú lo ves desde esta perspectiva, lo que tenemos en escena es una tragicomedia. Trump baja aranceles, sube aranceles, bombardea, no bombardea, hace como que no hace. La gente ve pasar todo lo que está pasando y habrá todas las razones políticas y que si los terroristas jamás y que si están persiguiendo a jamás y jamás tiene una estrategia que usa toda la población palestina como escudo humano. Todo eso puede ser absolutamente cierto, pero nada de eso justifica que yo ejerza violencia sobre la población civil porque mi objetivo lo utiliza como escudo. Es no. Una desvergüenza.
Y al mismo tiempo pasa en Sudán.
Y pasa en México y con la negligencia con el tema de los desaparecidos.
Me había platicado una compañera, Bea Guillén, del País hace poquito, que hay ahora un caso en Tapachula que hay más de 40 migrantes desaparecidos que llevan ya un buen tiempo desaparecidos y que nadie los está buscando.
Cuando los medios se ponen en este lugar de darle cobertura a escenas patéticas, estilo El Chavo del Ocho, porque al final del día, si tú ves el pleito de Alito Noroña y la intervención de la Sheinbaum, Sheinbaum podría ser Doña Florinda, Noroña podría ser El Chavo del Ocho y Alito podría ser Kiko. Lo dije el otro día y lo insisto, cada país, cada sociedad tiene el gobierno que se merece, punto. Ya basta, digamos, de estarle echando la culpa a los políticos, ya basta de estarle echando la culpa a los medios, cuando como sociedad efectivamente ves como las vacas el tren pasar.
Y no te da vergüenza.
Y no te da vergüenza.
Como decía mi papá, muy sabiamente, ninguno de los políticos mexicanos son de Suecia. Todos son producidos localmente.
Si la forma de la transición democrática supondría este ascenso de la soberanía del pueblo al gobierno, y lo que pueden producir es chismes, chismorreos y quién me sacó la lengua primero, es patético.
Y sí hay una responsabilidad aquí, sí, completamente compartida, porque en tanto que son elegidos, estamos eligiendo gente que no tiene vergüenza y que lo está haciendo evidente. Es decir, nada de esto es sorpresa.
¿Qué se exacerbó a nivel popular, a nivel social? Popular no quiere decir pobre, quiere decir en el pueblo, en la base de los afectos sociales. Lo que pone en juego es el agandalle como forma de existencia y la risa como forma de velar la tragedia de sociedad que tenemos.
Ahí hay algo muy interesante y en el trabajo de Octavio Paz, específicamente cuando está hablando sobre la gandalle, que es el chingar, hay esta parte en la que claramente dice que para él es un valor mexicano del cual se habla, pero hasta donde recuerdo no se habla ni se presume públicamente.
Yo no sé si hay mucha diferencia entre los señores que están en el gimnasio y le gritan al de las toallas que le pase sus zapatos Ferragamo boleados. Pásame los Ferragamo boleados para que todo el vestidor se entere que tiene unos Ferragamo boleados por su esclavo del gimnasio, Alito y Noroña peleándose. Yo no veo ninguna diferencia.
Ah, no, sin duda. Sin duda, pero mi pregunta es, ¿ha cambiado algo ahí? Es decir, ¿esto es un tipo de comportamiento que antes requería cierto pudor? Que lo hacías, porque los güeyes que agandallan siempre han existido.
Una de las paradojas del populismo, no lo popular, sino el populismo exacerbado por los regímenes contemporáneos, es efectivamente que lo que antes el indio ladino, hoy se empodera como el criollo gandalla. Hay una dialéctica muy oculta de las castas peleándose por ver quién es el sujeto soberano. El pueblo pobre y bueno o el rico ojete gandalla. Pero es una lucha colonial, es una lucha entre castas. Si no cuidamos demasiado, puede llegar a cualquier lugar. Y pues esperemos que no, y si no, pues háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.